Esto es Algo para Contar
2023,
el podcast oficial de Clave Bursátil.
Hola familia de Clave Bursátil, ¿cómo están? Soy Nico, este es un nuevo episodio de Algo para Contar, el podcast oficial de Clave Bursátil. En este episodio vamos a estar hablando un poco sobre lo que fue la crisis financiera del 2008, más conocida como la crisis subprime, qué pasó, cuáles fueron las causas, cuáles fueron las consecuencias, principalmente qué similitudes hay con la actualidad donde nos encontramos en este momento y qué diferencias también. Principalmente porque, como muchos sabrán, hoy nos encontramos en un contexto donde la Reserva Federal de Estados Unidos hace ya más de un año y medio viene subiendo las tasas de interés, y si miramos los últimos 23 años, por lo menos desde el año 2000, las últimas veces que la Reserva Federal hizo una suba fuerte en las tasas de interés, acto seguido hubo una recesión en Estados Unidos y hubo una caída fuerte en los mercados. Entonces, cuando la Reserva Federal a principio del año 2022 empezó a subir las tasas de interés, muchísimo se empezó a hablar de que se venía un nuevo crash bursátil en el mercado, en la bolsa, y que también iba a llegar una recesión. Hasta el momento, ya habiendo pasado un año y 10 meses desde que la Reserva Federal empezó a subir las tasas, vimos una fuerte corrección en los mercados, una caída que duró prácticamente un año, con caídas fuertes en algunas acciones de un 40 hasta un 50%, acciones algunas que hasta el momento no han recuperado esas bajas, pero no hemos visto un crash como el 2008, por ejemplo, ni tampoco una recesión tan profunda como esa crisis financiera. Y además también para hablar un poco de estos temas, porque son realmente muy interesantes, momentos que nunca se van a olvidar de la historia, y saber un poco qué fue lo que pasó, qué sucedió. En primer lugar, aclarar que yo voy a hablar desde un punto de vista de una persona que leyó, que investigó sobre el tema, que escuchó, así como vos me estás escuchando a mí ahora, de otras personas que quizás vivieron ese momento y otras personas que también leyeron e investigaron y cuentan los hechos. Para aclarar que, bueno, lo cuento desde un punto de vista diferente quizás a alguien que realmente lo vivió desde adentro y seguramente podría contar otros detalles particulares. Yo voy a hablar más desde el punto de vista de la historia, ¿sí? Los hechos que sucedieron y que fueron desencadenando esta gran crisis financiera. En primer lugar, vamos a empezar a entrar con un poco de contexto. Para hablar del contexto, primero tenemos que tener en cuenta de dónde veníamos antes de que suceda esta crisis. Y para eso hay que tener en cuenta dos hechos muy importantes. En primer lugar, la crisis de la punto, esta crisis que generó una gran caída en las bolsas por la revolución de internet, que esto generó una salida masiva de distintas empresas que salieron a cotizar en bolsa, muchas de ellas que eran puro humo, ¿sí? Se generó una burbuja en las .com y eso finalmente se terminó pinchando y generando una gran caída en las bolsas. Y un tiempo después, pero muy cerca también, o mismo cuando se estaba desarrollando esa caída de las .com, fue el atentado de las Torres Gemelas, ¿no? El 11 de septiembre del año 2001. Entonces, en Estados Unidos se vivía un clima de muchísima incertidumbre, no solo dentro de Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y cuando hay estos climas de mucha incertidumbre, de miedo generalizado, tanto las empresas como las personas tienden a no arriesgarse, ¿sí? Empiezan a ahorrar, a reducir las inversiones, a reducir el consumo por riesgo a lo que pueda suceder en el futuro, y al mismo tiempo evitan también tomar deudas porque no saben qué es lo que va a suceder. A raíz de este contexto, de este clima, la Reserva Federal decidió empezar a bajar las tasas de interés, a tal punto que las llevó desde el 6% que estaban aproximadamente en el año 2001, bajarlas hasta el 1% en el año 2004. A medida que las tasas fueron bajando, la Reserva Federal logró estimular la economía, logró estimular el consumo a partir de los préstamos, ya que las tasas eran bajas, y de esta manera, bueno, comenzaron a salir de esa crisis y de ese clima que se vivía en el año 2001. Con este nivel, entonces, de tasas bajas para el año 2004, muchas familias, muchas personas comenzaron a interesarse en los créditos hipotecarios porque había tasas muy atractivas para pedir préstamos y comprarse una casa. ¿Qué sucedió acá? Los bancos de inversión, y acá aparece uno de los personajes más importantes en esta crisis financiera, que fueron distintos bancos de inversión, inventaron un nuevo activo financiero. Este activo financiero se llamó CDO, que en castellano la sigla significaban obligación de deuda garantizada. garantizada. Los bancos de inversión, ¿qué es lo que hacían? Le compraban a los bancos prestamistas, es decir, el banco que le daba la hipoteca, le daba el préstamo hipotecario a las personas, le vendía esa hipoteca a los bancos de inversión. Y los bancos de inversión se lo pagaban de contado, es decir, le pagaban de una toda la deuda que había contraído las personas, y además le pagaban una comisión extra. Entonces, para los bancos prestamistas, es decir, los bancos hipotecarios, era un negocio redondo. Le prestaban dinero a las personas y esa hipoteca no es que ellos asumían el riesgo del impago de las personas, sino que se la vendían directamente a los bancos de inversión. Y los bancos de inversión, con estas hipotecas, armaban los CDO, este activo financiero que va a tener un rol fundamental en la crisis del 2008. Los CDO, entonces, vamos a tratar de imaginarlo como paquetes de hipotecas, es decir, deudas de familias que habían tomado un préstamo para comprar una casa. ¿Cuál era el primer problema acá? Que los CDOs agrupaban hipotecas con distintos niveles de riesgos en el mismo paquete. Y estos CDO podían cotizar en bolsa, se vendían y compraban en bolsa y se ofrecían como títulos, con una tasa de rendimiento bastante interesante, pero con un riesgo bajo. Entonces, bueno, eran muy demandados. Los CDOs los compraban otros bancos de inversión, fondos de inversión, inversores en general. Entonces, si todas las personas que sacaron créditos hipotecarios siempre pagaran a tiempo y forma su cuota, bueno, los CDOs no tendrían ningún problema. ¿El problema cuál es? Que los bancos hipotecarios comenzaron a darle créditos hipotecarios a todas las personas prácticamente. ¿Sí? No importaba su capacidad de pago, su historial crediticio, total, el banco de inversión después le iba a comprar toda la hipoteca. Entonces los bancos hipotecarios no se preocupaban tanto por que sea un buen deudor. Y acá viene justamente el nombre de las hipotecas subprime. En castellano, subprime sería debajo de lo óptimo, es decir, créditos de baja calidad. Y el segundo problema para comprender esto es que había muchos de estos créditos hipotecarios que eran a tasa variable. Entonces, dentro de estos paquetes de los CDO, nos podíamos encontrar hipotecas de personas con muy buen historial crediticio, con capacidad de pago, pero que estaban mezclados con hipotecas subprime que encima eran a tasa variable. Ahora uno probablemente se pregunte, ¿y por qué todos invertían en estos CDO? Bueno, en primer lugar, que habían tenido una muy buena difusión, ¿no? Estaban bien vistos por el mercado en general. En otro motivo, acá entra otro personaje importante, que eran las calificadoras de riesgo. Calificaban a los CDO con AAA o AA, que es una calificación de las más altas. Entonces se consideraban de bajo riesgo. En un entorno de tasas bajas, los bonos del Tesoro norteamericano tenían un rendimiento bastante bajo. Entonces, este activo financiero era muy demandado, era muy interesante. Y acá aparecen también otro activo que hay que tener en cuenta, que eran los CDS. Los CDS, en este caso, eran los Credit Default Swap, que justamente lo que iban a hacer eran unas pólizas de seguro que emitían empresas aseguradoras contra la caída del precio de los CDO. Es decir, que a las personas que invertían en CDO compraban un CDS, y si el precio del CDO bajaba, la aseguradora le tenía que pagar esa pérdida a los tenedores de los CDS. Hasta ahí vamos bien entonces. Por otro lado, al haber tantas personas con créditos hipotecarios, comenzó a aumentar mucho la demanda de las viviendas, de las casas. Esto generó que empiecen a subir los precios del sector inmobiliario. Bueno, muchos comenzaron a ver esto, comenzaron a ver que las casas ya estaban precios realmente muy altos, y se empezó a hablar de una posible burbuja inmobiliaria. Bueno, obviamente el gobierno de Estados Unidos negaba que estaban en una burbuja inmobiliaria, todo el mundo trataba como de taparlo, pero de a poquito, bueno, esto se empezó a hacer cada vez más insostenible. Sin embargo, muchos especuladores del mercado vieron lo que estaba pasando, y acá entra una figura muy conocida, que es Michael Burry, el de la película La Gran Apuesta. ¿Qué hicieron estos especuladores del mercado? De hecho, los invito a ver, si no la vieron, la película La Gran Apuesta, porque habla de todo esto que estamos hablando, pero obviamente mucho más detallado y más amplio. Los especuladores del mercado apostaron contra los CDO, apostaron a que iban a caer de precio porque las personas que habían contraído los créditos hipotecarios no los iban a poder pagar. Apostaron a los CDO comprando masivamente CDS y apalancándose también para hacer esta operación. Las aseguradoras, que emitían estas pólizas de seguro, estos CDS, pensaron que era un buen negocio porque también creían que los CDO no tenían riesgo de impago. ¿Qué sucedió? En el año 2006 aproximadamente, los precios altos de las viviendas y además, como se estaba estimulando el consumo, todos los precios iban tendiendo al alza, empezaron a presionar fuerte a la inflación. ¿Qué pasó? Al subir la inflación, la Reserva Federal empezó a subir las tasas de interés. Como muchas de las hipotecas subprime eran a tasa variable, empezaron a subir los intereses de esas deudas. Y obviamente muchas personas no podían afrontar los pagos. Bueno, acá empezó toda una cadena de impagos y los bancos de inversión que habían comprado las hipotecas a los bancos prestamistas comenzaron a embargar casas, comenzaron a hacer uso de esas hipotecas. Pero ¿qué pasa? Como las personas ya no estaban pidiendo préstamos hipotecarios porque las tasas de interés ahora eran altas, la demanda de las casas empezó a caer en picada. Entonces los bancos de inversión no tenían a quién venderle esas casas, ya que los precios de las casas eran muy altos y las tasas de interés también. Entonces la demanda de las casas cayó, no había demanda de casas. Acá entra otro gran problema central para comprender la crisis financiera del 2008, que los bancos de inversión no solo habían tomado la pésima decisión de armar estos paquetes de CDO y comprarle las hipotecas a los bancos prestamistas, sino que habían tomado deuda para seguir comprando estas hipotecas, es decir, estaban extremadamente apalancados. Entonces no tenían la solvencia suficiente para cubrir todas las pérdidas estaban contrayendo por el impago de los préstamos hipotecarios. Obviamente que trataron de ocultarlo, trataron de pilotearlo como el máximo tiempo que pudieron, pero tarde o temprano el precio de los CDO en el mercado comenzó a caer en picada y no lo pudieron frenar. Finalmente, del otro lado estalló la burbuja con un colapso del sistema inmobiliario porque bajó abruptamente la demanda de las viviendas y cayó fuerte el precio de las casas y una caída brutal en el precio de los CDO, ya que los inversores en CDO no iban a cobrar nada por la fuerte cadena de impagos, toda esta cadena de deudores. Las aseguradoras, además, que emitían las pólizas CDS, tuvieron que empezar a pagarle a todos los inversionistas. Esto generó, obviamente, una caída fuerte en los mercados. Desde finales del 2017 el mercado comenzó a caer, muchas empresas quebraron, pero el detonante fue en el año 2008 cuando quebró Lehman Brothers, en ese momento uno de los bancos más grandes de Estados Unidos. Ahí se agudizó la baja fuertemente en los mercados, generó una recesión económica muy fuerte, el mercado llegó a caer hasta un 57% hasta el mínimo de marzo en 2009, muchas empresas quebraron, muchas personas perdieron sus empleos, fue una crisis global que se trasladó a todo el mundo porque generó una cadena de impagos que afectó a gobiernos de muchos países, empresas, personas, y muy pocos fueron los que ganaron. ¿Quiénes ganaron? Bueno, los especuladores que apostaron contra los CDO. Esta fue sin dudas una de las crisis financieras más fuertes y las peores de los últimos años, que generó una fuerte recesión, una gran caída en el nivel de actividad económica y que llevó también bastantes años para recuperarse. Yendo al grano entonces a la actualidad, podemos encontrar algunas similitudes, por ejemplo que venimos de un periodo de tasas bajas y hace casi 2 años que estas tasas comenzaron a subir del 0% al 5% y a un ritmo realmente muy rápido, teniendo en cuenta el alto nivel de endeudamiento que tiene hoy en día no solo Estados Unidos sino la gran mayoría de los países del mundo. Bueno, eso aumenta la sensibilidad, el movimiento en las tasas de interés y el impacto puede llegar a tener es realmente muy difícil de predecir. Por otro lado, que la Reserva Federal empezó a subir las tasas también debido al aumento de la inflación, una similitud también, y algo a tener en cuenta es que vimos una cuasi crisis financiera en marzo del 2023 donde quebraron algunos bancos regionales, pero a diferencia del año 2008, esto fue al parecer algo focalizado, puntual, en algunos pequeños bancos que habían tenido una mala gestión de sus activos en cartera porque estaban muy sobreponderados en bonos del tesoro a largo plazo que tuvieron una fuerte caída y eso generó una crisis de solvencia donde no pudieron afrontar el retiro de las solicitudes de retiro de dinero de sus clientes. Pero vimos que no fue algo generalizado como en el año 2008. Y si vamos a tener en cuenta algunas diferencias, podríamos decir que, bueno, el aumento de consumo que presionó al alza la inflación vino principalmente, actualmente, del producto de la enorme inyección de liquidez que hizo la Reserva Federal para sobrellevar la crisis por la pandemia en el 2020. A diferencia de la subprime, lo del 2020 fue dinero gratis prácticamente porque fueron subsidios y ayudas del gobierno. Entonces, detrás de ese aumento del consumo, de ese aumento de liquidez, no es que hubo una deuda que contraían las personas y que tenía un riesgo de impago. Creo que ahí hay una diferencia importante. También la crisis del 2008 generó una crisis de liquidez porque ni las empresas ni las personas tenían solvencia para afrontar sus pagos y eso generó toda una cadena de impagos que generó una fuerte crisis de liquidez, producto principalmente de que esto fue una crisis de deuda. ¿Sí? Hubo un sobreapalancamiento en los mercados que finalmente no se pudo cubrir y terminó generando una recesión tremenda. Otro punto a tener en cuenta es que si bien hoy en día la Reserva Federal está reduciendo su hoja de balance, el gobierno de Biden sigue impulsando fuertemente el gasto público y eso vuelca bastante liquidez al sistema. Entonces, yendo al punto de recién, bueno, vemos que hoy no estaríamos frente al mismo escenario de un colapso en la liquidez, tanto en el mercado como en la economía. Y por el momento, hoy en día, la tasa de desempleo sigue baja, la actividad económica se mantiene en crecimiento. Entonces, bueno, eso es como para ir siguiéndolo de cerca. Y por último, si miramos los gráficos del mercado de Estados Unidos, por ejemplo, el índice S&P 500, vemos que la dinámica de la caída en el 2007, en la crisis financiera, fue una baja realmente muy violenta. Los rebotes al alza duraron como máximo 2 meses para después seguir cayendo el mercado. Ahora lo que estamos viendo es que hace ya casi un año estamos en tendencia alcista, el mercado recuperó gran parte de toda la baja del 2022, lo que pareciera ser, por lo menos desde las señales técnicas, ya una salida a un cambio de tendencia que un rebote para todavía continuar con un mercado bajista. Más allá de eso, obviamente que el contexto actual tiene incertidumbre, es algo para ir siguiéndolo siempre de cerca de las inversiones que uno tiene. Y la inflación, bueno, si bien bajó considerablemente, hace 3 meses prácticamente dejó de bajar. Entonces, si llega a haber un rebrote inflacionario, eso va a ser un problema. Por otro lado, las tasas de interés altas no dejan de ser una incógnita. ¿Sí? Si se va a desacelerar la economía y va a hacer que las empresas ganen menos y en consecuencia bajen las valuaciones de los activos, eso también es algo a tener en cuenta. Y otro tema es, bueno, que sigue el conflicto Rusia-Ucrania, ahora se suma el conflicto en Medio Oriente y eso aumenta la tensión geopolítica y puede llegar a poner presión principalmente en el precio de los commodities y específicamente precio del petróleo. Hasta acá el podcast de hoy, espero realmente que te haya gustado, que te haya servido. Nos estaremos viendo en un próximo episodio. Buena vida, buenas inversiones. Chau.
¿Querés enterarte de la última información del mercado en tiempo real y sin costo alguno? Súmate a nuestra comunidad de WhatsApp en clavebursatil.com/comunidad. Un espacio de inversores para inversores.